Soy José Francisco González Ramírez, psicólogo, y presento en esta ocasión en el programa titulado Mediación y Psicología de Salud Mental en Radio Sapiens 21 a Julio César Díaz González, doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias Empresariales por ICADE, mediador, diplomado en Coaching y Mentoring por la Oxford CM. Es socio director de la empresa en consultoría Estrategia GECO desde hace 23 años, www.gecoaching.com, que ofrece un servicio activador de mediación y cooperación. Esta charla radiofónica mantenida con Julio César Díaz fue posible gracias a la colaboración del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, COPM. La música del programa está compuesta, cedida para ser emitida en Radio Sapiens 21 por nuestro amigo y compositor musical y cantante Rafael Pérez, cuyo nombre artístico es Rafael San Diego. Vive en Mexicali, Baja California, y tendremos ocasión de escuchar completa su composición instrumental Arcángel Gabriel, además de pequeños intermedios de su obra Sensibilizarte. Julio César pone en evidencia la importancia que tiene la mediación como un sistema que permite mejorar a las personas para relacionarse socialmente y encontrarse bien en sus vidas, y a la propia interioridad emocional, que los individuos, de forma autónoma, consigan sus objetivos en base a la salud y el bienestar social, gestionando el conflicto necesario y aquel otro que es patológico y estresante, de forma coherente para alcanzar unos objetivos humanos integradores para una mayor calidad de vida. Nos explica con claridad y sencillez lo que significa la mediación en unas sociedades donde todavía esta práctica no ha calado suficientemente en nuestra cultura como filosofía de vida que aminore los conflictos entre las personas y nos hace estar más integrados en la red social que hace ya algún tiempo dejó de tener un carácter local para adquirir un rango planetario o global. La red social terrestre está todavía poco evolucionada en comparación con la evolución que ha experimentado las estructuras neurocorticales de sus individuos. Esta red social terrestre se encuentra todavía en una fase de distorsión y conflicto en grados tan perjudiciales para el desarrollo humano que urge cambiarla, pero no desde fuera o con imposiciones externas, sino en base al cambio interior de todos los sistemas que conforman dicha red. La mediación es un sistema o filosofía que dinamiza la percepción más objetiva de la realidad y aminora la intensidad de los conflictos, de modo que nos permite dar pasos positivos en el crecimiento y desarrollo personal y social, no solamente de los sujetos y los pequeños grupos, sino de las organizaciones y de las macroestructuras sociales. Es por tanto necesario asumir que todos y cada uno de nosotros somos seres que forman parte de una red colectiva sin la cual no es posible sobrevivir de forma humana. Si esa red se torna patológica, los sistemas que la componen también enferman. Viven en un estado de incertidumbre, tensión, miedo y ansiedad que frena la posibilidad de hallar el camino supremo del bienestar y la salud. Los seres humanos no somos islas, nunca lo fuimos y nunca lo seremos. Necesitamos de la colaboración, del entendimiento, de la paz y de la felicidad. De eso tratan los sistemas en la gestión de relaciones sociales como la mediación, la psicología o el coaching. De dar ante los conflictos con las llaves del entendimiento y la colaboración. A veces se la denominan negociaciones. Los especialistas que se forman en mediación aportan conocimientos y guías que permiten desbrozar el conflicto y facilitar el progreso de las personas, los grupos y las organizaciones, de modo que todas las partes de alguna manera se equilibran y ganan, aminorándose el temor y la ansiedad que produce el conflicto y el miedo que provoca lo desconocido por la no colaboración. En la antigüedad evolutiva, la supervivencia del Homo sapiens se basó en ello. Hoy debemos retornar a la interacción colaborativa en la colectividad saludable. Una red no funciona en su conjunto si todas sus partes no cumplen la función que le es necesario asumir. El bien común como un todo es incomprensible sin el bienestar de cada una de sus partes. Para llegar a ese equilibrio, la red social terrestre debe evolucionar en el tiempo como lo hicimos como seres biológicos en nuestras estructuras somáticas y psicológicas. Cada una de las personas que estamos en el mundo actual formamos nudos que estamos unidos a otros nudos, o ramas, o arcos, en las que no cabe duda que hay flujos e intensidades de energía que vamos transbordando de unos lugares a otro de esta compleja red social terrestre. Si esos flujos se colapsen, el sistema global no funciona. La mediación facilita que ese flujo sea compatible con un funcionamiento normalizado del ser humano, que por definición y naturaleza tiende a la felicidad. Julio César Díaz González nos proporciona información sobre esta temática tan apasionante y que para él requiere de una manera nueva de pensar y sentir. Julio César Díaz, tú llevas 23 años, según he podido yo saber, en el GECO. Eso sí. Quiere decir que tu experiencia como psicólogo, además como especialista en ciencias empresariales, que tienes tu titulación, etcétera, y eres diplomado también en coaching por Oxford, y bueno, pues sobre el tema de los recursos humanos, de las relaciones humanas, de la resolución de conflictos, de la mediación, puedes aportar datos, ¿eh? Entonces, estábamos hablando antes, de modo introductorio, cómo nuestro propio territorio nacional, la península ibérica, pues históricamente es verdad que las culturas, la manera, la propia forma de ser de las sociedades y los pueblos, pues influye también.
Mira, este es un gabinete que se ha centrado fundamentalmente al principio en trabajar para empresas, y dentro de las empresas la empresa lo que buscaba siempre es productividad y que la gente estuviera formada y que aprendiera a cambiar bien. Y claro, lo que ha pasado en estos últimos 25 años en España pues ha sido tan intenso en cuanto a velocidad y a características que ha habido también que producir ayornamiento, es decir, había que actualizarse. Y dentro de eso, pues una de las cosas que vimos antes incluso que la mediación fue que parte de lo que nosotros hacíamos en otros lugares del mundo se llamaba coaching. Dijo, oye, pues vamos a ver si vamos a acreditarnos y vamos a ver lo que es otro. Y en el fondo creemos que coinciden mucho, y porque las cosas se van descubriendo poco a poco y los sajones van un poquito adelante poniendo nombres y protocolos. Y fundamentalmente dentro de ahí es cuando tuvimos que trabajar bastante con empresas familiares. Y en las empresas familiares pues aparecían cosas de empresa y cosas de personas, parentescos y litigios. Y entrando a través de implementar diversos procedimientos, pues dijimos, oye, pues esto de la mediación no podemos estar ajenos a ella. Y entonces pues en el año 2000 nos iniciamos también en el proceso de mediación en empresas familiares. Para ser empresas ya entran las familias también, ya no solamente es el aspecto mercantil y civil y los socios, etcétera. Y esta es la razón por la que este grupo en el cual yo estoy, pues hacemos lo que te comento y ya aquí estamos. Sí, sí.
Al hablarme de coaching, además ser tú diplomado en Oxford, ¿no? Diplomado en esta temática, ¿el coaching es anterior a la mediación?
Los mediadores, como dice todo el mundo, existieron desde la antigüedad, o sea, la prehistoria, y hay ejemplos de mediación en la Edad Media y últimamente es una práctica, los jueces de paz es un anticipo de la mediación. La relación en cuanto al uso social de la mediación o del coaching pues es en la segunda mitad del siglo pasado, y empezó fundamentalmente en el mundo sajón y por eso tanto Inglaterra como sobre todo Estados Unidos, los países nórdicos, etcétera, pues en estas dos vertientes de la mediación y del coaching lo utilizan con normalidad y lo conoce la ciudadanía y no tiene nada de espectáculo ni de exagerado. Entonces, mi interpretación de por qué se aceleró pues allá por los años 60-70 el uso de estas dos disciplinas, pues es una interpretación que no sé si los historiadores de las ideas estarían de acuerdo, pero mi impresión es la siguiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente quedó como un poco tocada de para qué valía todo lo que había, las leyes, etcétera. La Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos también sufrió la guerra de Vietnam y la guerra de Corea, y toda esa gente que venía allí, además, pues muchos de ellos pues tenían cierta cultura y coincidieron en California, en y era una especie de lo que fue Italia en el tiempo del Renacimiento, y allí empezaron a hacer muchas cosas nuevas buscando soluciones existenciales a las cosas. Y dentro de eso pues apareció la psicología humanista, Marlowe, etcétera, de aquellos momentos Carl Rogers, bueno, y elaboraron diversas pautas, y unas terminaron siendo entrenador para el desarrollo humano, donde que la palabra entrenador no tiene por qué ser un experto en educación física, y lo mismo el que entrena en desarrollo humano pues dice, bueno, no tiene por qué ser psicólogo. Otra cosa es que los psicólogos pueden ser entrenadores muy buenos de desarrollo humano, y los que tienen educación física y son licenciados en educación física pueden ser también muy buenos entrenadores. O sea, no es excluyente, incluso puede ser reforzador, y mi impresión es que reforzador, es decir, un buen entrenador deportivo que además conozca bien la educación física, la fisiología y el cuerpo humano, si además tiene las tácticas de habilidad para hacer que el equipo se integre, pues puede hacerlo fenomenal. Y si es un inculto, pues puede someter a excesivos esfuerzos y crear otros problemas. Y lo mismo pasa en desarrollo humano y en la psicología. Entonces, el coaching y la mediación se desarrollaron socialmente y crearon instituciones a finales del siglo XX. Fundamentalmente en Estados Unidos y con un fuerte arraigo en la parte de California, San Francisco, y a partir de ahí se extendió por Europa, y es Europa en la que empieza a finales del siglo XX a lanzar diversas consignas impulsando el protocolo de la mediación, y ha quedado a dos niveles: uno que es el oficial de impulso, y otra cosa es el uso de la ciudadanía. Y que en el coaching hay una diferencia, que el coaching ha vivido al margen de la oficialidad. Es decir, que lo que ha creado son agrupaciones de calidad. O sea, por ejemplo, hay una serie de asociaciones a las que tienes que estar acreditado como niveles de calidad, de eficiencia en la profesión. Y en la mediación, al menos en lo que yo conozco, ese tipo de acreditación de niveles yo no conozco que exista, y aprovecho para decir que no vendría mal el crear unos niveles de calidad en mediación, porque hay muchísimas teorías, muchísimas exposiciones de lo que es, pero a la hora de estandarizar qué protocolos, qué indicadores, qué pruebas, qué conductas, qué resultados, así como en el coaching existe esto. Entonces, respondiendo a la pregunta tuya, yo creo que son dos vertientes que tienen ciertas semejanzas, que es la voluntariedad, la neutralidad del técnico que está en la materia, el que hay diversos estilos de ser ese técnico, porque los hay como más pasivos y los hay como más activos. En el tema del coaching, del momento que tiene una cierta contraprestación económica directa, pues a veces hay peligro de que se busque el resultado, y un resultado que satisfaga al cliente que paga. Y en la mediación lo que se pretende es que realmente es hacer que las partes lleguen a donde quieran llegar, facilitando el que puedan llegar. Es decir, que ahí las personas que tenemos formación en psicología sabemos que es muy importante el no condicionar en exceso las partes y crear la equidad. ¿Qué elementos hay? Que hay una serie de elementos subyacentes en las personas, en todos nosotros, que en la medida en que se puedan hacer aflorar para la cooperación, van a ser útiles. Y ese es el mérito del mediador: hacer que lo racional y lo no tan racional se active, pero se active para el bien, sí, no para el mal.
a ir centrando un poquito el tema de la mediación, porque hay muchos ámbitos.
Sí, sí.
Estábamos hablando antes, Julio, de que se puede aplicar en la educación, se está aplicando en el medio judicial ahora mismo, en fin. Y tú, pues, nos podrías hablar del aspecto mercantil, de los recursos humanos, etcétera. Yo te pregunto, en el medio de las organizaciones, y puesto que vosotros en tu organización probablemente mediáis entre individuos, empresas, organizaciones y tal, en conflictos, ¿cuáles son los tipos de conflictos que os llegan? La importancia que tiene esto tanto para las personas que se ven implicados en estos procesos como para las organizaciones. Y especificar un poquito más todo lo que has venido diciendo, pero en el medio, por ejemplo, de las empresas y todo esto, y en relación a la consultoría vuestra, que sería así. A ver cómo.
Mira, lo primero, mediación es un término que en España, al menos en el Boletín Oficial del Estado, lo resume bastante claro, ¿no? Cuando dice que es un medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, se puede no llamar mediación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador. Por lo tanto, si es un mediador es alguien que media. Y porque el título de mediación ha salido en el año 2012 en España. Y es un oficio. Es un oficio. Es una artesanía. Incluso en España se han atrevido a que, por ley, a nivel estatal, no hay por qué ser ni licenciados.
Sí, por eso no está muy regulado el. Está regulado, pero.
Así. Con formación profesional superior y puedes, diríamos, decir, eres mediador, pero como eres médico y eres psicólogo, porque tengas un título, lo que tienes es un título. No quiere decir que puedas ejercer bien ni de psicólogo, ni de médico, ni de abogado. Es decir, lo que sí dan es la titulación. Hay algunas comunidades autónomas que se han hecho una salvedad y piden que sea la licenciatura. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana pide, o sea que ahí hay una diferencia también en España entre unas zonas y otras. Pero a nivel estatal, y en concreto en Madrid, con ser formación profesional de segundo grado, valdría si haces la otra formación complementaria, que también es reducida. Y luego después, que hay mediación intrajudicial, que tiene una cierta formalidad específica, no solamente por lo que es el derecho y las concreciones que existe en lo jurídico, y una mediación extrajudicial que no tiene tanta formalidad, aunque hay unas pautas que son comunes, pero hay diferencias notables cuando es una mediación extrajudicial o una mediación intrajudicial. Las empresas en general, lo que es la palabra mediación, no siempre la llaman como tal. O sea, el arbitraje lo tienen perfectamente interiorizado cuando ponen en un tercero la decisión de un conflicto con alguien, pero lo que sí cumplen es lo que dice la ley. Es decir, es una serie de negociaciones con un tercero que está allí, a veces llegamos a un acuerdo, y si llegamos a un acuerdo, oye, pues fenomenal, y todos juntos. Pero no siempre el concepto de mediación, que todavía no es muy conocido, pues lo usan. Entonces las empresas lo que tienen son dificultades, son retos, problemas, y buscan
solución.
¿Y cómo lo están solucionando? Que es la pregunta fundamental. Bueno, pero entonces lo primero que las empresas han visto es que, sobre todo con la crisis, es que hay que conseguir resultados rápido, y es conveniente que sean sostenibles y que el mayor número de la gente pues se adhiera. Y entonces se ha visto, oye, en la medida que los líderes que mandan de arriba decidan algo, si consiguen que la línea intermedia, los mandos intermedios lo entiendan y vean que no es un abuso, pues se va a conseguir muchísimo más cooperación, al margen de cualquier visión sindical que más o menos lo pueda entender o no. Es decir, cómo conseguir la cooperación de la línea de mando de la organización con una determinada opción estratégica concreta, sea atractiva, ilusionante, o sea dura y difícil de comprender. Entonces, en España, a nivel empresarial, así que haya salido en la prensa, ha habido dos conflictos que han salido, y alguno de ellos, que aparentemente dicen la mediación no lo resolvió, mi impresión personal es que sí lo resolvió, porque creó las bases que ahora las estamos viendo, que es en Iberia. En Iberia había un conflicto histórico de hace más de 40 años, diríamos, por todas las capas sociales que allí había, y al final entraron en la mediación. El mediador pues habló con unos y con otros, y ¿qué se consiguió ahí? Pues consiguió que todas las partes identificaran en conceptos cuál era la situación que se debatía, que aunque se tenían en la cabeza, pero nunca, probablemente no había el sudoku de las mismas. Y después, con todo el proceso de la crisis del transporte y la crisis económica, pues las partes enteras dijeron, bueno, si queremos sobrevivir, que esto exista y nosotros formar parte, y que a algún cuerpo de élite como los pilotos no nos echen fuera porque han creado una subcontrata aquí, pues vamos a llegar a un acuerdo y lo vamos a racionalizar. Y hoy en día, Iberia, entonces, ¿qué papel ha intervenido ahí la mediación en el proceso? Pues en clarificar determinadas situaciones de conflicto, de reivindicación por ambas partes, porque allí todo el mundo lo enseñó. O sea, esta empresa no es sostenible así, perdemos este dinero con esto, si no colaboramos todas las partes no sucede. Y entonces apareció. Bueno, entonces la gente, al llegar y viéndolo y queriendo mantener la empresa y queriendo mantener los puertos de trabajo, pero llegaron al acuerdo en el que ahora están. Que yo no estoy tratando de poner de modelo que sea muy bueno ni malo, sino que de algo que no se podía ni hablar, se habló. Y de 300 pilotos que tenían que emigrar a otros países porque aquí decían que no cabían por lo que fuera, se han integrado y esto funciona. Luego, otro conflicto que también utilizó la mediación y que todavía está en trance de solución es el de Coca-Cola, donde, bueno, pues ahí quizá todavía no vemos los frutos de nada. Es decir, que fuera de que, desde el punto de vista legal, pues los dueños de, bueno, más de que Coca-Cola es la embotelladora de Coca-Cola, no es el producto americano, sino es la subsidiaria de embotellamiento, y que están en trance de solución, y que por la mediación habrá producido determinadas clarificaciones. Porque mediación, lo importante no es tanto el acuerdo como la mejora de relaciones y de diálogo entre las partes, y hacer posible que se consigan algunos acuerdos y se puede el acuerdo total. Hablando de las empresas, por ejemplo, nosotros, aunque hablamos de las empresas que es mercantil, te hablaba, hemos trabajado con y trabajamos con grandes empresas, pero fundamentalmente con emprendedores y empresas familiares. ¿Y qué tipo de conflictos se producen ahí? Pues, por ejemplo, en los emprendedores, si es un emprendedor y tiene varias personas de plantilla, muy probablemente algunas de esas personas tienen una capacidad técnica muy importante para el emprendedor. Y esa persona que es muy importante para el emprendedor puede tener también ideas de irse y crear su propia empresa o su propio emprendimiento, porque ve que tiene capacidad. Y hay una primera amenaza. Y esas cosas no vienen de repente, sino vienen con el tiempo. No me pagas lo suficiente, no soy suficientemente reconocido, yo aquí mi futuro está en ti. Bueno, pues, en ese caso, el propio emprendedor, normalmente, si sabe que existe una posibilidad de mejorar la solución, pues acude a un proceso de más de ayuda, sin llamarle todavía mediación. Como consecuencia de esto, como si fuera coaching, es decir, cuando uno tiene algo que le reta, o cambias tú en algo, o si no, la cosa no se resuelve. Entonces, si cambias tú, cambia todo. Es la
definición del conflicto, ¿no?
Exacto. Entonces, ahí hemos hecho diversas experiencias donde, en el fondo, por el aumento del empowerment, de la inteligencia intrapersonal del propio emprendedor, pues vio que tenía que compartir determinadas cosas y que iba a ganar más compartiendo antes de una ruptura que esperar la ruptura, que era una amenaza total. Esas son cosas bastante frecuentes en el mundo de la emprendeduría. Otro elemento que también se presenta mucho es en las empresas familiares, con ocasión del liderazgo, del tránsito de poder. Que, y ahí la solución es una solución que el algoritmo, el paradigma de la misma, no es fácil de encontrar, porque es como todo un encaje de bolillos donde intervienen todos, y a lo mejor a veces interviene como elemento catalizador una persona que no aparecía. Pues igual es la madre o una hermana o alguien que está afuera y que habla y que dice esas verdades del barquero a las personas. Es decir, que es toda una dinámica de desarrollo humano, donde se llegan a acuerdos grandes, que en el fondo, que es la toma de conciencia de dónde estoy yo sistémicamente, qué elementos son los que me amenazan y qué es lo mejor para mí también sistémicamente, donde el ganar-ganar, si yo gano solo, pues corre peligro de no, y que un enfrentamiento de ruptura, que a veces va a los tribunales, etcétera, pues es como jugar a la lotería, es decir, o lo gano todo o lo pierdo todo, y además que aunque gane, el otro queda resentido, mientras que si se hace de esta manera de un diálogo, porque te hablaba yo antes de que en esto de la mediación hay aspectos formales y aspectos de cierta informalidad. Y cómo se manejan estos, que la informalidad tenga cierto carácter formal, pero yo insisto en que es informal, ayuda mucho siempre que se cree este clima de confianza. Y ahí tiene uno que protegerse mucho, pues para que no solo no te manipulen, sino que nadie sienta que se te manipula. Y esto es un sentimiento subjetivo de la otra persona. Donde no basta que tú seas neutral, sino tienes que conseguir que la otra persona lo sienta y lo vea, y para eso pues habrá que hacer ejercicios de desnudez o de transparencia o de clarificación, y cuando la otra persona siente, las otras partes sienten que realmente eres eso porque profesionalmente lo asumes y ellos lo ven, entonces pues colaboran y se te entregan y facilitan el que les lleves a donde haya que llevarles. Luego, otro elemento también frecuente en las empresas familiares es cuando a la hora de reducir costes, esto afecta a parte de la familia, porque allí puede estar transversalmente múltiples gente, cuñados del cuñado, del cuñado, del hermano, de la hermana, del hijo, del otro, varias parejas. Y claro, y muchas veces algunas de esas personas pues no producían una efectividad adecuada. Y claro, cómo tratar, el primero ver la decisión posible y óptima a nivel económico, y luego ver las repercusiones que tiene sociales en la propia familia y también en el resto de empleados, porque es un tema de ejemplaridad, de si somos todos, somos todos.
Eso prácticamente se refleja también lo que podría suceder en una gran organización en micro.
Claro, podemos entender. Por ejemplo, en una gran organización, un proyecto que ahora nosotros llevamos, es una organización donde que tiene muchos años, donde la gente ha colaborado muchísimo y muchísimas personas están a disposición de la organización 24 horas al día. Es decir, que tienen un teléfono móvil. Y no es una moda que te llaman un sábado, un domingo, etcétera, y la gente lo tiene como cultura. Es decir, esto es nuestro, aquí estamos. ¿Vale? Entonces, como la empresa da determinados teléfonos, si ahora con las tecnologías, pues la gente tiene un teléfono distinto del oficial. Y entonces puede tener una tarjeta con los dos teléfonos, el personal y el particular. Y al ver la eficiencia de costes, no siempre todo el mundo cumple ese requisito de oye, no vamos a mezclar lo personal con lo empresarial, y si estás en el extranjero, pues claro, si lo mezclas, el coste es grande. Bueno, entonces al querer racionalizar y decir vamos a utilizar un solo terminal, pues claro, eso que puede ser bueno, hay que valorar el tema de que un tanto por ciento muy elevado de la plantilla, el teléfono lo utiliza 24 horas al día. Entonces, ¿cómo compensar eso que se entrega, que no está pagado, y estos otros posibles excesos de algunos? Pues es un tema a mediar, porque el departamento que vigila los costes dice, claro, tacatá. Porque claro, el departamento que mira la eficiencia dice, oye, el clima es importante, clima, la integración, cómo esto se trata, cómo hacemos que la gente lo vea, cuánto tiempo se tarda en que la gente, o sea, que cómo colabora el equipo entero a algo donde un tanto por ciento puede ser que vea un menoscabado parte de las costumbres que tenía, pero que puede ser sano. Entonces, esto es un elemento frecuente. Como dices tú muy bien, en una empresa los puestos de trabajo tienen diversos cometidos si tú los miras individualmente. Lo mismo que la justicia. El fiscal, teóricamente, es el que decide si se ha cumplido la ley o no se ha cumplido la ley. El juez tiene que decir, bueno, eso, pero vamos a verlo en un contexto más amplio. Y las partes, cómo Entonces, si nosotros vemos en alguna empresa, algún departamento, dice, yo tengo que eficientar los costes. Uh-huh. Y si aquí hay un exceso, hay que cortarlo. Y si hay una plantilla que no tenemos margen para poder sostenerla y no hay operaciones que la protegen, quiere decir que tenemos que ver cómo se trata. ¿De acuerdo? Luego hay otro departamento que dice, como aquí hemos llegado todo un conjunto de personas, a la hora de aplicar diversos criterios, si se aplica solo un criterio economicista directo, podemos, pareciendo que ganamos, perdemos. Entonces, ¿cómo ver, para crear un espíritu de cooperación, qué podemos hacer? Entonces, en la medida en que con orden y sin gran demagogia la gente sienta que se le tiene en cuenta, porque una empresa, todo el mundo tiene poder, y paradójicamente en este proceso de conflictos, el poder del débil es de los mayores, porque como a un débil se le haga una injusticia y aparezca que es débil, esto se eleva a una categoría general donde queda todo el mundo dañado. Es decir, fíjate, por pura instrumentalidad hay que ser bueno, o por lo menos hay que ser justo, o hay que parecer justo. Entonces, no siempre la parte psicológica o psicosocial de cualquier conflicto es fundamental. Hay una parte técnica y evidente, como en el tema de la salud laboral o de los accidentes laborales. Pero está en cualquier cosa de esas está implicado el departamento técnico, el jefe de producción del tema, los sindicatos que tienen que ver con el asunto, los compañeros. Bueno, pues y el técnico dice, me van a echar a mí la culpa, luego yo voy a ver cómo me cubro, y la parte jurídica, de acuerdo. Y lo que queremos es, primero, que las personas que hayan sido perjudicadas, ver cómo se las puede tratar ecológicamente lo mejor posible. Uh-huh. Y que lo vea ella y el conjunto. Uh-huh. Y lo mejor posible, no está escrito en qué consiste. Y segundo punto, el que las personas que tengan que hacer algún cambio para aprender para el futuro, como consecuencia de ese incidente, ver cómo se aprende. Uh-huh. este es el espíritu de cooperación que en España y en el Mediterráneo en general tenemos que aprender a crear, o sea, no ser buenos. O sea, la primavera árabe, pues todo el mundo árabe del Mediterráneo llevan ahí 4 o 5 años, que viene todavía ahora en Irak y en Siria y la yihad y todo eso, pero vamos, que empezó Túnez, empezó Libia, está en Egipto. Es decir, vamos nosotros ahora al Mediterráneo, al margen de la economía, etcétera. O sea, somos una cultura con una conflictividad primaria grande, porque ellos también, los sajones, hicieron lo suyo. No vamos aquí a citar las demás culturas, hablemos de la nuestra. Entonces, el que en España, en educación, o sea, el moving escolar, los conflictos entre padres y profesores, los propios alumnos entre sí, es decir, el espíritu de cooperativo, no de bondad no productiva, no, siendo efectivo, no son unas pautas que estén incorporadas de forma natural a nuestra vida de trabajo. Entonces, los psicólogos o los orientadores escolares están haciendo mucho, los profesores están cambiando mucho, pero ni es esa bondad un poco floja de dejar de ese FLS pase, sino, pero tampoco la otra, de una conflictividad permanente o el suspenso. Es decir, todo el esfuerzo que se hizo en la educación para que los alumnos no suspendieran y de progreso adecuadamente, no querer llamar nombres, o sea, es crear una actitud. ¿Qué sucede? Que todavía no se impregnó, porque al final hay que sacar notas, unos tienen que ser mejores que otros, las cosas se resuelven demostrando capacidad, pero hay maneras de hacerlo, es el cómo se hace eso lo que estamos aprendiendo. Entonces, la mediación lo que busca es efectividad, y la efectividad máxima que necesite el sistema, sea la que sea, consiguiendo cooperación de las partes, y las partes son todos los interesados en el tema. Y es el reto que tiene ahora, vamos, que estamos teniendo en la sociedad, y que esta pauta de la mediación puede ser un elemento si los mediadores somos capaces de demostrar a la sociedad que producimos resultados buenos. O sea, que el divorcio puede ser un divorcio feliz. Y que ahora se habla de que en España ha habido el año pasado 126.000 divorcios, y que 76.000 han sido de mutuo acuerdo. Ser de mutuo acuerdo no quiere decir que sea paz, y que aunque hayan llegado a un acuerdo, después ese acuerdo puede tener dificultades porque el marido pierde el empleo o la mujer le cambian de trabajo. Es decir, toda esta dinámica de aprender a resolver con autonomía, sin depender de un tercero, llámese árbitro o llámese juez o llámese autoridad, eso crea una riqueza y un fondo de comercio que todavía no hemos aprendido suficientemente, pero que vamos en camino, y por eso lo de la mediación es una de las pautas. Entonces, esta pauta social todavía no es conocida por la ciudadanía. O sea, la gente sabe que para irse de vacaciones es bueno cambiar de lugar, y sabe cómo alquilar un hotel, una casa rural, etcétera. Cuando uno tiene un conflicto, tiene la idea de que, bueno, pues si la cosa va mal y aquí no acabamos, pues tengo que llamar a un abogado y ir a donde vaya. Entonces, lo que la gente no sabe es que hay posibilidades, aunque emocionalmente uno no tenga fe y crea que esto ya no tiene remedio, hay posibilidades de resolverlo. Entonces, ¿cómo activar eso de forma ciudadana? Mi opinión es que todavía no existe en pauta.
Entiendo que la mediación es muy compleja por todo lo que estás hablando, y requiere de muchos profesionales especializados y estar en interacción todos y cada una de las partes. Puesto que estamos en el Colegio Oficial de Psicólogos, si yo me divorcio, tengo un conflicto con mi pareja y busco a un especialista en derecho que está especializado en ese área, bueno, hace un tipo de mediación. Si yo busco a un psicólogo para que medie, ¿cuál es la función? ¿Cómo podemos diferenciar y caracterizar más la función del psicólogo? Porque tú estabas hablando, claro, enseguida se aprecia de lo que tú estás diciendo, es decir, no todos los conflictos son iguales, hay personas, hay intereses, no todo es cuantificable. Incluso cuando es cuantificable, hay que considerar el factor humano, ¿no? Por eso es potencial humano y recursos humanos. Entonces ahí el psicólogo frente, por ejemplo, a un mediador que esté especializado en derecho, que sea, ¿cómo nos caracterizamos nosotros? ¿Cuál es nuestro rol específico? ¿Qué aporta la ciencia psicológica y la psicosociología o la psicología social en sus técnicas, en sus aspectos de tratamiento de conflictos?
Dos cosas. El Colegio de Psicólogos ha creado una nueva figura que llaman y se llama institución de mediación. Esta figura consiste en que el Colegio de Psicólogos quiere ayudar a todos los psicólogos y psicólogas que se dediquen a la mediación a nivel particular para que lo puedan hacer lo mejor posible y darles el soporte formativo y de imagen social que haga falta. Y es importante porque la mediación es multidisciplinar. Tú me preguntas muy bien por el aspecto psicosociológico, pero hoy día puede ser, hay arquitectos mediadores, hay abogados mediadores, hay economistas mediadores, hay procuradores mediadores, es decir, es multidisciplinar. Por lo tanto, es curioso que todos ellos, cuando hablan con alguien que es de la psicología, dicen, oye, los psicólogos, es decir, te reciben, te abren, pero luego a la hora de la verdad pues hay un cierto corporativismo, pero te dan un papel asistencial. Hoy día también está la figura de la comediación, que pueden comediar dos profesionales de ramas distintas, por ejemplo un abogado y un psicólogo o psicóloga, un economista, es decir,
trabajos colaborativos y profesionales,
y además está tipificado, que se puede comediar. Entonces, el psicólogo por definición lo que y por competencias nuestras es tiene que estar abierto a lo que es la dinámica del ser humano, y el ser humano tiene una parte de comunicación y la comunicación afecta a una serie de muestras externas, pero que todo se elabora internamente. Entonces, aunque tú a alguien le enseñes destrezas de comunicación, si esas destrezas de comunicación están en conexión con la propia identidad, va a ser mucho más efectivo, porque el ser humano capta, como el animal, la energía que el otro le llega al margen de las palabras, y sobre todo lo que más capta es lo que no son palabras, la entonación, lo no verbal. El psicólogo, por lo tanto, es asumido y se utiliza en casi todas las escuelas de mediación. En muchos módulos los profesores son psicólogos y psicólogas, porque está reconocido su valor. En determinadas mediaciones, sobre todo en la mediación familiar, hay muchísimos psicólogos y psicólogas. En la mediación social también, y conviven con los trabajadores y trabajadoras sociales, etcétera. Y en el ámbito educativo también, psicólogos junto con pedagogos, etcétera. Entonces, el psicólogo parte de que y asume que una cosa es la conducta externa y otra cosa es todo el elemento fenomenológico que hay a través de la conducta y lo que hay en el interior de la persona. Y si tú quieres resolver algo, de acuerdo, parte de la conducta, pero mira a ver lo que hay dentro, y mira a ver lo que se quiere decir con estas frases, y mira a ver las limitaciones estructurales que puede haber en la persona a la hora de tratarlo, y sobre todo, cómo hacer que eso no aumente el conflicto. Cuando hay una opresión, o cuando hay un desequilibrio de poder, o cuando hay un victimismo exagerado, y ver y cómo descubrir la parte de cooperación de los dos, porque a lo mejor hay un objetivo común superior a ellos para disfrutar mejor de la vida. Si son hijos, pues oye, los hijos tienen un valor de importancia y a veces no se mira suficientemente a la hora de tomar determinadas decisiones o a la hora de compartir el distribuir de determinados recursos que hay que partir. Es decir, hay elementos, mientras que, y entonces en la medida en que las personas o las partes están totalmente asociadas a una postura y con el tiempo un tanto envenenada, el psicólogo tiene elementos para hablar con subliminalmente con la gente y crear una relación que es de crear espacios de comunicación de forma sencilla y posible para que lo mejor salga, y también neutralizar las partes tóxicas que todo el mundo trae. Es decir, porque cuando uno viene aquí no viene solo, y cuando va a casa no va a estar solo. Entonces, ¿cómo gestionar todo esa digestión? de elementos, que pasa también en el mundo. O sea, en el fondo el conflicto tiene muchas cosas en común en cualquier sitio, tiene peculiaridades según sea en el ámbito del que se trate, el aspecto económico que se trate y la parte emocional, los vínculos emocionales que estén en juego y el valor que se les da. Porque, es decir, hay un elemento de desarrollo humano que es genérico. Es decir, cuando uno tiene un conflicto es porque la vinculación y la manera de la disociación que él ve con la amenaza que siente de la otra persona, pues cree que no es tolerable. Entonces, aunque lo creyera, la forma de gestionar eso es de otra manera que la que habitualmente se tiene, y esto es lo que ofrece la mediación. Y el psicólogo, yo creo que es una de sus mayores virtudes, poder comunicar bien. No solamente ser profesor de comunicación, sino ser artesano de comunicación, adaptarse a las partes sabiendo que son distintas y que tienen sus vínculos, y tiene que hablar a cada una con su lenguaje y ver en qué medida puede hacer de puente, puente sutil, porque cuanto menos hable el psicólogo, mejor en todas estas cosas, pero facilitar, permitir de vez en cuando discursos narrativos en soledad con alguno de ellos, pues para que le cuente el problema, con el fin de que mientras se lo cuenta, a ver si se da cuenta de algunas cosas y él mismo busca la solución. Y sobre todo, descubrir qué va a ser lo mejor para mí. Yeah, 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 sensibilízate, yeah, 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 sensibilízate, yeah, yeah, yeah. Sensibilízate, yeah, yeah, yeah. Sensibilízate, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Julio, entonces aquí en el Colegio Oficial de Psicólogos la mediación es muy importante, lo sabemos, y están trabajándose mucho sobre este. En el tema de la formación, ¿me podrías especificar un poco contenidos y no sé, áreas de preparación de los psicólogos?
Todo lo que sea la formación de inteligencia intrapersonal, que ya Gardner lo ha descrito en las inteligencias múltiples muy bien, y la inteligencia interpersonal, pero no a nivel de formulación teórica de paradigmas, sino ensayos, experiencias de desarrollo interno. Eso es tremendamente útil, y luego ya si lo escenificas en ámbitos específicos, o sea, es decir, es como si fueran múltiples guiones de eso aplicado a lo que puede suceder en una familia, que es un o un drama o una comedia, pero es una obra de teatro, cualquier tema que se trate en el mundo familiar, en el mundo vecinal. Entonces, el que en la formación se logre quinta esenciar todo lo que sea cómo desarrollar la inteligencia interpersonal de la gente, venga de donde venga, y sin darle mucho rollo, pero que se consiga, es importante. Y los alumnos, en la medida en que lo puedan descubrir, estás consiguiendo una formación más rápida. Luego después hay que incluir también la parte de formalidad, vamos a decir, formalidad jurídica. Bueno, sobre todo porque si hay que trabajar en el ámbito intrajudicial, hay que respetar una serie de protocolos, además de lo que diga la ley. Ya eso hay que saberlo, pero saberlo no es, vuelvo a repetir, no es saber el Código Civil, sino saberlo de esa manera de poder entender, y porque el psicólogo no tiene por qué ser un experto ni jurídico ni economista. Además, diría que las personas muy expertas en algo corren el riesgo de no ser buenos mediadores precisamente en esto, pero tampoco la estupidez. La estupidez es, o sea, no saber nada es peligroso. Entonces la formación tiene que tener en cuenta esa parte de posibles ámbitos técnicos, el ámbito familiar, el ámbito civil, el ámbito moral, y luego la parte psicológica. Es que en todos esos sitios la conducta humana y las personas se manifiestan de forma general en muchas cosas, pero también de forma distinta. O sea, siendo mucho común el conflicto, incluso dentro de que tiene unos aspectos, la manera de vivir en este ámbito, la conducta humana, es distinta. Entonces, la psicología y la formación de mediadores en psicología, esto lo tiene en cuenta. Y los talleres y las experiencias así lo tienen. Y es una formación que se lleva dando muchos años. Y ahora, con la institución de mediación, lo que se quiere es que aquellos psicólogos o psicólogas que les interese formar parte de la institución de mediación del Colegio de Psicólogos, si la gente solicita que el Colegio de Psicólogos pueda participar, es ofrecerles estos protocolos de los psicólogos que estén en la acción de mediación, pero no para competir con otros compañeros que también estén, sino respetándolos y potenciando muchísimo lo otro. Pero si alguien viene, el colegio profesional va a ayudar y establecer acuerdos con otros colegios profesionales. O sea, pues, oye, que el colegio de abogados tiene una serie de temas y temas, oye, necesitáis comediadores, psicólogos, psicólogas, lo hacemos con el colegio de notarios. Porque qué duda cabe que si toda la mediación alcanza los niveles que alcanza en otros países, que la figura de un psicólogo o psicóloga que esté trabajando en esos bufetes puede tener sentido, precisamente para acelerar la cooperación y el acuerdo de una forma, creando espacios, no, ya digo, no frases donde eso se favorezca. Entonces, la información previa, cuando existe un conflicto de lo que es la mediación, es decir, lo normal sería, y espero que suceda, que ya empieza a verlo en el ámbito intrajudicial, pero cuando dice, oye, los proponemos una sesión informativa sobre el proceso de mediación para este asunto que queramos tratar, pues el que haya psicólogos y psicólogos preparados para que en una hora a unas personas que llegan o deprisa o sufriendo, que a lo mejor hace tiempo que no se hablan, el que esa hora sea atractiva, que sea sinérgica
y que hacen todo lo
claro sea. Y que digo, nos concedemos 10 minutos cada uno para poder exponer algo que llevamos varios tiempos hablando, y por favor, en la medida que podamos, no le transmitamos con la cara, con los gestos. ¿Crees que lo vamos a poder hacer? O cuando hable, si yo fuera uno de vosotros y dijera el tema, iba a mover la cabeza así, como ya condenándole mientras habla. Es decir, que no, vamos a respetar si podemos. Y bueno, y dentro de ese contexto, pues hay técnicas de pequeña relajación, pero claro, es hablar a las partes sabiendo que son distintas y que cada una de ellas se sienta bien tratada y con cariño.
Claro. Tú estás hablando de una pericia por parte del psicólogo bastante. O sea, quiero decir que no cualquiera puede valer para el tema de la mediación, y debido a la urgencia y a la reducción de tiempo en el que tiene que intervenir ese profesional, no sé si...
Sí, no. Hay gente que nace con ese don natural,
claro,
al margen de la formación. Y lo que sucede es que la formación, si las personas que asisten a la formación quieren asumir y asimilar esas habilidades y esas competencias, van a tener facilidad. Pero en este tipo de actividad, vamos a decir, de oficio, esto es como bailar flamenco o bailar el tango o cualquier cosa. Es decir, uno lo aprende bailando.
Uh-huh.
Es decir, y hay que perder el miedo a gente que a veces tiene desconfianza en sí mismos o en sí mismas, pero que cuando hacen experiencias prácticas de mediación,
uh-huh,
colaborando con gente que tiene esta maestría,
uh-huh,
estas cosas se aprenden si se quiere, pero uh-huh, como cualquier otra diríamos, como experiencia psicológica o estilo de desarrollo humano, o si me quieres, hasta la terapia.
Uh-huh.
Es decir, lo aprende quien tiene voluntad de aprenderlo y lo aplica a sí mismo y a sí misma, y se cambia por dentro un montón. Ahora, la experiencia práctica es fundamental. O sea, una persona no puede bailar tango solo escuchando clases de música y oyendo la canción del tango.
Claro que no.
Tiene que modelar,
uh-huh,
a las personas que lo hacen,
uh-huh,
y desde ahí sacar su propio estilo,
uh-huh,
y convivir con esa cultura de mediación o de cooperación, y a partir de ahí que asimile la maestría, que es lo que es fundamental en este campo, ¿no?
Entonces, yo, centrándome un poco sobre el tema del conflicto,
uh-huh,
yo veo que el conflicto es necesario en los seres humanos, si no, estaría todo muy plano y es imposible que no exista.
No habría vida.
No habría vida.
Sin vida, sin conflicto, no hay vida. Pero vida de nada, ni el vegetal,
claro.
Ahí tiene que luchar con los demás.
Entonces, yo entiendo que es que se llegue a un conflicto que sea suficientemente manejable y porque, bueno, eliminar el conflicto o las diferencias de potencial debe ser un tanto...
Sí. Por ejemplo, hoy en día, con los cambios que ha habido de paradigmas, hay una... El concepto de familia,
uh-huh,
en los últimos 15 uh-huh años, pues en España ha cambiado en cuanto a uh-huh qué es constituir una familia, la vida, los hijos,
y
la paternidad, etcétera. Entonces, segundo, que las expectativas que había de conseguir determinados objetivos de bienestar o de que los demás te dieran lo que tú necesitas también ha cambiado. Entonces, ¿eso qué ha creado? Pues una cierta desorientación, una cierta soledad. ¿Y en qué se está manifestando? Que cada vez más empieza a haber respuestas espontáneas de la sociedad para encontrarse con uno mismo, para aumentar la inteligencia intrapersonal, la inteligencia emocional. Es muy frecuente que, además del yoga y todos estos ejercicios útiles, fisiológicos, por los fines de semana hay múltiples convivencias de todo tipo, no suficientemente todas iguales y con un grado de acreditación distinto, pero muy frecuente. O sea, hay un mercado, por decirlo de alguna manera, de crecimiento personal, porque no me lo ha dado mi educación, ni mi vida, ni la carrera universitaria, pero lo necesito. Es como lo que en Estados Unidos sucedió hace 30 o 40 años que empezó y que ahora lo tienen. Entonces, el conflicto, el aceptar el grado de conflictividad que se pueda dar, y el aceptar que en cualquier relación hay una obsolescencia, una degradación de los vínculos que se crean y de las expectativas, esto es un algo que todavía no está en la cultura nuestra. Entonces, claro, como no está y no nos lo han dado, porque uno se casa para toda la vida, o se casaba, y el amor también tiene que darse para toda la vida, y los hijos y los padres tienen que entenderse bien, y las empresas tendrían que preocuparse de que sus trabajadores mantuvieran un empleo estable y la empleabilidad. Como eso ya no sucede y vemos las rupturas y los cambios que tienen permanentemente, por tanto la solución tiene que venir por dentro, la resiliencia. Entonces, uno de estos elementos es aceptar lo que tú muy bien decías, que el ser humano en sí mismo tiene que ir gestionando sus expectativas y su soledad. Es una especie de un cierto astronauta, o sea, un astronauta tiene que resolver toda una ingeniería para poder estar un año en el espacio solo y comunicarse solo digitalmente y no deprimirse y tener una vida entretenida. Entonces, ese cambio al cual a veces la sociedad nos lanza por una sorpresa, una relación personal, familiar, o por una crisis económica, o por un accidente, o por lo que sea, y nos dice, hay que reinventarse. Bueno, pues estamos descubriendo pautas tribales que antes no existían, porque las etapas duraban para toda la vida. Y ahora ya no, ahora vemos que cada 3 años se puede mover todo el territorio. Entonces, el que los seres humanos vayan aprendiendo esto será un gran avance, pero que todavía no forma parte de nuestra sociedad, ni se sabe transmitir, en mi opinión, o no se transmite bien.
Entonces, Julio, aquí aparece una pregunta también interesante con respecto a las diferencias culturales.
Por ejemplo, en Estados Unidos a los 17 años los jóvenes se separan de los padres mucho, y a veces totalmente, y se ven igual una o dos veces al año. Y o los padres dan dinero para que puedan estudiar, o la gente se busca la vida e incluso piden un préstamo, pero diríamos a los 16 años la ruptura, cosa que en España, como vemos, hay un apego fuerte por ambas partes, donde pueden estar años y años. Segundo, en España hay una gran solidaridad desde el punto de vista sanguíneo, ADN familiar, y por eso cuando hay crisis, bueno, pues todo el mundo pues ayuda, etcétera, lo cual tiene grandes ventajas, porque diríamos el sufrimiento no es tan fuerte. Entonces, en Estados Unidos esa solidaridad es de otra manera. Yo no sabría definirte cómo es, pero allí si alguien no tiene para curarse y se muere en la calle, pues se muere en la calle, y puede haber unas ONGs o fundaciones paralelas libres, pero no es la institución de que aquí el Estado o la familia o la tribu o los vecinos nos tienen que resolver el problema, o sea, una especie del pseudo Cáritas. Entonces, actualmente lo que sí se está viendo es que sí que aumenta ese grado de individualismo, que no todo el individualismo es malo, un individualismo que es bueno. Es decir, la verdad es que el ser humano tiene que tener autoestima. Ajá. Y él tiene que estar por encima de todo. Lo que pasa es que él, ¿qué es? Él es un sistema. Entonces hay vínculos que él tiene con determinadas personas que si van mal y sufren, él también sufre. Entonces, ¿cómo repartir lo que es para mí y lo que tiene y con lo que tengo que compartir con otros? Y esto es lo que en Estados Unidos y en el mundo sajón en general, el mundo nórdico, no sé por qué razones culturales, si luteranas o qué, sí, sí. Ellos tienen unas pautas de solución social que en el mundo mediterráneo no las tenemos. Ya en plan, a veces se dice que en esta cultura mediterránea, pues aquello de que el sultán porque nos mantiene a todos.
Pero, y entonces tú lo que me estás hablando es que ellos, de una manera más objetiva, socorren al ciudadano, por ejemplo, socialmente resuelven esas situaciones, esas necesidades de los individuos, o tienden a apartarlo, porque yo eso lo vería como una desventaja con respecto a lo que sucede en culturas como la nuestra. Por ejemplo, estamos hablando de la seguridad social española y la americana.
El ser humano necesita un cierto despertar. Ajá. Un cierto despertar para resolverse individualmente todo lo que pueda resolver. Lo que sucede es que la forma que hemos descubierto de resolverlo, si es cooperativa,
es mucho más...
es más sostenible. Y bueno, ¿cuánto de cooperativo tiene que ser? ¿Es el modelo cubano el concepto de cooperativo? ¿Es el modelo marxista? Pues lo que se está viendo es que esos modelos no han creado precisamente ahora. El otro modelo, un tanto liberal excesivo, pues nos crea el problema que vemos. Entonces, el concepto de la psicología en estos casos es: ¿cuál es el óptimo posible de este destete de los vínculos que son atrociantes? ¿Y qué tipo de... que es un elemento que, de lo que hablamos antes, que el coaching sí que trata de activar, pero que en la mediación, uh-huh, en lugar de predicar lo que estamos aquí hablando, lo que hace es que surja, porque eso está en las personas, los seres humanos, que esto es un principio en el cual creemos mucho. Es decir, si yo planto una semilla, la semilla tiene en sí mismo todo, si es sana, para poder fortalecer, si el tiempo todo es el adecuado, la tierra también. Pues el ser humano tiene una serie de fuerzas, pero que muchas veces están adormecidas. Entonces, la sociedad las va a despertar como pueda, con el sistema educativo, con la competitividad, con el modelo americano, con el modelo nuestro. Entonces, el modelo nuestro nos ha permitido muchas cosas buenas, pero ahora estamos viendo que hay algunas cosas que o espabilamos o nos comen los demás. O sea, porque está la cultura china, está la cultura india, está la cultura americana, eso está ahí, y eso dentro de 30 años va a formar parte de nuestra vida. Y ahora, ¿cómo vamos a ir resolviendo? Y pues hasta ahora, los que hemos vivido en España en los últimos 30 años, yo creo que estamos contentos de donde hemos llegado, a pesar de todo lo que hay, y de todo el desánimo social y de la corrupción, etcétera, ¿no? Para mí, lo más útil de los procesos de interrelación humana es saber que hay, el ser humano puede crear contextos interrelacionales de mediación o de cooperación. Si uno celebra una fiesta de Navidad, la fiesta de Navidad, lo más importante no es la comida, sino es el ambiente que se crea. Y para hacer una fiesta de Navidad hay que ver qué elementos hay que integrar y cómo hacer que unos y otros participen y cómo hacer que alguien neutralice a algunas personas que pueden ser, es decir, crear un equipo de cooperación para una fiesta de Navidad. Y la posfiesta de Navidad no te quiero ni contar. O la cuesta de enero. Es decir, ¿cómo introducir que los seres humanos no somos vegetales, sino somos mamíferos inteligentes y todo puede crear un contexto de mediación? ¿Y cómo saber que yo, si transmito odio, energía, malaje en la otra persona, genero unos sentimientos y una captación mala? Es decir, que según yo vaya andando por los pasillos, voy comunicándome. Entonces, esta cultura de la influencia que tenemos en los demás, y que si a los demás les va a ir mal, a mí no me va a ir bien. O sea, que ahora mismo la gente vive mejor que en la Edad Media, y los pobres de ahora viven mejor que los ricos de hace muchos años, porque la clase media tiene estas posibilidades de las que estamos hablando. Entonces, crear contextos de relación, especiales de cooperación. ¿Y cómo se crean esto? ¿Qué pautas hay que hacer? Entonces, evidentemente, esto ayudaría a que cuando los padres llegan a casa, su manera de hablar con los hijos o con la otra pareja, la otra parte de la pareja, pues es distinta. Si cada uno va contando su victimismo, pero esto ya está en internet, esto ya está escrito. ¿Cómo hacer que esto nos penetre? ¿Cómo prepararse para los actos importantes del día, que es el levantarse y salir y el acostarse, que no es ir a la cama a arrumbarse? Bueno, es decir, hay una serie de elementos sutiles que forman parte nuestra, que todavía no es música de la gente en general. O sea, el botellón lo entendemos, pero está parte, y existen grupos que hacen esta solidaridad o esta ecología, el andar en bicicleta, etcétera, pero todavía transversalmente tiene que llegar mucho más a la sociedad, contextos espaciales de facilitadores de la cooperación, o sea, porque el mediador es lo único que es un facilitador de contextos humanos de cooperación posible, partiendo de la cultura y del tema del que se trate. Por eso la mediación es muy distinta. Y en la medida en que los psicólogos y psicólogas, es decir, en Madrid somos 16.000 psicólogos y psicólogas colegiados, en nuestro trabajo, el psicólogo o psicóloga es un mediador, mediadora en potencia y en expresión. Ahora, ¿qué pasa? Que en lo que no puede suceder, y tenemos que tener humildad e inteligencia, que nunca suceda que en casa del herrero cuchillo de palo. Es decir, en la medida que seamos ejemplo con nosotros mismos y que esas virtudes que sabemos que tiene el ser humano, que es la autoestima, la empatía, la asertividad, la gestión propia de las emociones, en la medida en que los psicólogos, psicólogas que valoramos la mediación como un proceso útil para nuestra vida profesional, lo incorporemos, en la medida que eso suceda, vamos a poder prestar a la sociedad esas pautas por las que la sociedad está dispuesta a utilizarlas y a compensarlas económicamente.
Sí, sí.
Porque el tema está que todavía la mediación en España no está creando flujo económico, ni porque la sociedad, la administración pública pone dinero, ni porque la sociedad civil lo sabe. Cuando yo tengo un conflicto, no se me ocurre normalmente, ese mediador no está. En los grandes bufetes de abogados ese servicio todavía no está. Y segundo, los psicólogos, a la hora de poder ofertar nuestros servicios, capacitamos a veces a los individuos para que superen la situación, pero en el fondo es para que superen el conflicto, sea consigo o sea con otro, dar empowerment, y no es un conflicto de explotación del otro, sino de maduración. Entonces, que si todos los psicólogos y psicólogas que nos dedicamos al desarrollo humano tuviéramos ese otro espíritu de actividad, porque lo fundamental en un conflicto está en que uno de ellos quiera resolverlo, no abandonarlo. Entonces, cuando hay un desarrollo humano, sea clínico o de otro tipo, oye, vas a fortalecerte tú para poder con él, pero no para seguir siendo víctima del conflicto, sino para incluso a veces ver cómo cooperamos con la otra persona y cómo la hacemos crecer, porque nos va a interesar que crezca algo, y cómo aprender a hablar con ella, o sea, prepararnos para abordar a los demás. Lo mismo que se enseña a la gente comunicación en las empresas, enseñarle también liderazgo de cooperación.
O sea, que entiendo que la mediación es cultura también, quiero decir que es una parte del modo de vivir, no solamente de especialistas, sino también entiendo que las personas pueden ser mediadores. En los colegios, por ejemplo, se emplea mucho la figura del mediador, el igual es mediador perfecto.
Claro.
Y entonces se resuelve. Quiero decir que esto de la mediación es realmente un tema muy importante en muchos ámbitos, ¿eh? Me ha encantado escucharte.
Muchas gracias.
Y bueno, todo lo que has dicho es magnífico.
Un placer.
Muchas gracias.